El conflicto tan grave que se ha generado entre Argentina y Uruguay, toda esta polémica política, diplomática, mediática, comercial y hasta social, hizo que aquí en Uruguay quedara un tanto relegado el debate de fondo. O sea, al fin y al cabo, ¿cuánto van a contaminar las plantas de celulosa? Porque más allá de los eslóganes y de las simplificaciones, es evidente que estas plantas, como cualquier otro emprendimiento industrial, tiene un impacto ambiental. La pregunta clave en este tema es cuál es la entidad de ese impacto, está dentro de límites aceptables internacionalmente, y en caso afirmativo, ¿podemos monitorearlo bien? Ayer tuvo lugar la audiencia pública que organizó la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial para recibir comentarios sobre su estudio de evaluación de impacto acumulado de las plantas de Bosnia y Ence sobre el río Uruguay. Como ustedes recordarán, ese estudio de la Corporación Financiera Internacional fue realizado a pedido de la República Argentina y su borrador se conoció el 19 de diciembre del año pasado, siendo en general muy favorable a la posición del gobierno uruguayo. Sobre aquel documento, después muy polémico, la red uruguaya de ONGs ambientalistas elaboró su propio informe, muy crítico, por cierto. Entonces, sobre esa opinión y sobre la audiencia pública de ayer, vamos a conversar en estos minutos con el presidente de la red de ONGs ambientalistas, el sociólogo Gerardo Onti.
El tablero político.
Sociólogo Gerardo Onti, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, un placer como siempre estar contigo.
Para empezar, repasemos, ubiquemos brevemente a quiénes representa esta red, porque este es un escenario que probablemente a la audiencia puede presentársele difuso, ¿no? ¿Cuántas organizaciones son? ¿Algunos nombres?
Sí, bueno, la red integra actualmente 35 organizaciones no gubernamentales, ambientalistas de todo el país, y bueno, la lista está disponible en la página web, aprovecho para ir junto con este documento en uruguayambiental.com, es la página de la red. Y hay organizaciones de todo tipo, desde las más profesionales, entre comillas, es decir, aquellas que tienen capacidad técnica, que trabajan haciendo investigación, análisis o trabajo de campo, hasta organizaciones barriales o pequeñas organizaciones en las ciudades o pueblos del interior. Entonces es una gama bastante amplia, abarca todo el país, la mitad aproximadamente están en Montevideo, y bueno, tienen actividades en distintos temas.
Sí, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que emitió este borrador de informe a fines de diciembre del año pasado, antes de dar una versión final, está realizando consultas y ahora se llegó el momento de las audiencias públicas. Hoy creo que está prevista una en Argentina, ayer se efectuó la de aquí de Montevideo. Ustedes fueron especialmente invitados, concurrieron, lo hicieron con una postura muy crítica del primer informe. ¿Pudieron exponer esos cuestionamientos, esos argumentos en la audiencia?
Sí, por supuesto. Ahora, vale una aclaración, porque estas son las cosas que nosotros señalamos como uno de los errores del proceso. La red fue contactada el día anterior a la audiencia por primera vez y por error, porque en realidad llamaron a Ceuta y como yo atendí y me parecía que era más representativo que fuera la red, que ya tenía un borrador armado, entonces nos invitamos, digamos, en realidad a participar. Pero fue uno de los errores que nosotros señalamos de ese proceso, porque parece extraño que una consultora que se dedica o que quiera relevar la opinión de la sociedad civil sobre un tema que tiene impactos ambientales no vaya a consultar o no intente contactar a la red de ONGs ambientalistas, a pesar de que ha contactado ONGs en particular. Parecía como una falla, y no lo digo porque nos haya dañado el hecho de que no nos llamaran particularmente a nosotros. Digo, parece un error procesal de la consultora, como otros que después señalamos más adelante.
Ahora, efectivamente, a lo que ocurrió ayer, ¿cómo fue y en especial de qué manera se dio la participación de ustedes?
La dinámica fue tratada de esta manera. Hubo un espacio de 10 minutos para 6 oradores. Finalmente hubo uno que no pudo participar, que era el delegado del PCNT por razones de agenda personal. Y participaron algunos productores rurales, delegado del sector forestal, gente vinculada al turismo, y la red de ambientalistas. En total fuimos 5, los que hicimos una breve exposición de 10 minutos, haciendo nuestro aporte o nuestras críticas con relación a este informe de la CFI. A partir de ahí se generaban preguntas que intentaban responder los consultores o los técnicos de la corporación que estaban allí presentes. Y después de un corte se hizo un debate un poco más general donde todo el mundo que quería podía participar con 3 minutos de exposición. Esta es un poco la dinámica y en este marco nosotros hicimos un resumen de los puntos que llevamos y entregamos, por supuesto, el documento completo, ¿no?
Por supuesto que me interesa saber con qué sensación salieron al final de la audiencia, es decir, cuál puede ser el resultado, cuáles pueden ser las consecuencias de un debate como el de ayer. Pero vamos a ir a eso en unos minutos nada más. Estamos conversando con él a propósito del informe que esta red de instituciones presentó en el día de ayer cuando la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial desarrolló una audiencia pública para recibir opiniones sobre el borrador de su informe final, sobre el impacto conjunto de las plantas de Bodnia y Ence en su zona de influencia. Onti, antes de entrar a fondo en el detalle de las críticas al informe, ¿podemos hacer un repaso, digamos, panorámico de cuáles son las principales objeciones que ustedes tienen?
Sí, hay
así como en titulares.
En titulares, bueno, hay un paquete de temas que tiene que ver con la falta de faltas graves en algunos conocimientos técnicos específicos que nos dan para sospechar mucho. Por ejemplo, errores claves como confundir la especie de sábalo, que es la que habita en el río Uruguay, con una especie de la familia de las sardinas que habita en Europa, que son de una familia completamente distinta, solo que tienen un nombre parecido. Pero en el informe se confunden, es un error medio clave. Otra cosa que parece bastante difícil de pasar para la gente que trabaja en tema de medio ambiente y para cualquier técnico es la afirmación de que la forestación o el cultivo, el monocultivo de eucaliptus, aumenta la biodiversidad, que es otra afirmación que hace el informe, cuando todos sabemos que en realidad cualquier modificación de una biodiversidad con cualquier tipo de monocultivo siempre significa una pérdida de biodiversidad. También se menciona que el impacto de la forestación acumulada a estas empresas no va a ser importante porque es una zona que ya ha sido impactada por el cultivo de soja, que entonces agregar un poco más de impacto de otro monocultivo no agregaría, da como resultado que no habría un impacto mayor. Esta es una serie de elementos técnicos a lo largo del informe difíciles de congeniar con ellos, ¿no? Después hay en particular en el tema del empleo, nosotros teníamos alguna dificultad ahí porque que es un tema clave porque se habla mucho de la generación de empleo que va a tener que van a tener esas plantas. Y resulta que la Corporación Financiera Internacional toma las dos evaluaciones de impacto ambiental que hicieron tanto la empresa Bodnia como la empresa Ence, donde sumando los empleos directos, indirectos y difusos, la empresa Bodnia llega a la conclusión de que va a generar algo así como 8.000 empleos, 8.155 exactamente, y la empresa Ence afirma que va a brindar 793 empleos también entre directos, difusos e indirectos. Entonces la pregunta que nosotros hacíamos, bueno, pero ¿cómo puede ser que una empresa que produce el doble de otra pueda generar 10 veces más empleo? ¿Con qué criterio se tomó eso? Entonces la respuesta de los funcionarios del banco es que, bueno, consideraron que la metodología que empleaba ENCE era de peor calidad que la que empleaba Bodnia, y entonces si pasaban todos los datos de ENCE a la metodología de Bodnia y multiplicaban los empleos. Entonces tenemos como resultado que de acuerdo a la CFI vamos a tener un total de 12.000 empleos, reitero, sumando directos, indirectos y difusos, porque toma la metodología Bodnia, pero si tomara la metodología de ENCE tendríamos menos de 2.000 empleos.
Ustedes empiezan por cuestionar a las consultoras que contrató la Corporación Financiera Internacional para realizar este estudio. ¿Por qué?
No, porque yo mencionaba un caso, uno de los problemas que nosotros vimos específicos técnicos, y es cómo se realiza una consulta pública, un proceso de consulta que terminó en esta consulta pública, pero arrancó hace un año, cuando los técnicos del Banco Mundial empezaron a hacer este relevamiento, y nosotros dijimos, ¿cómo puede ser que se llegue a un país a intentar conocer la opinión de las ONGs o de la sociedad civil, además de las ONGs, y no se consulte ni a la Red Uruguaya de Naciones Ambientalistas ni a la Federación Nacional de ONGs, que son los dos conglomerados más grandes y más representativos en el sentido de que tienen participación en muchos organismos gubernamentales, como una deficiencia de la consultora.
Pero además ustedes cuestionan la capacidad técnica, la idoneidad técnica de estas consultoras en esta materia.
Estos errores que yo estoy señalando son graves desde el punto de vista técnico, para cualquier informe técnico de este tipo. Y después uno ve en todo el informe, uno que ha leído otros informes técnicos, y hay una permanente valoración, adjetivación y una tendencia a favorecer o a darle mejor hándicap a las empresas y sus resultados, y sobre todo a utilizar más los datos de Bodnia que los de ENCE en todo el informe. Entonces, digamos, una crítica metodológica a la consultora. Después hay críticas más temáticas, digamos, ¿no?
Estamos con el sociólogo Gerardo Onti y ahora sí nos disponemos a concentrarnos en las preocupaciones que estas ONGs tienen sobre el impacto ambiental que, por otra parte, entienden no está bien evaluado en el informe de la Corporación Financiera Internacional. Onti, está claro entonces que ustedes tienen críticas y objeciones fuertes a quiénes son, qué idoneidad tienen los encargados de este estudio de impacto. Pero vayamos al fondo de los cuestionamientos, a las observaciones que les merecen los fundamentos que manejaron las consultoras para decir que la contaminación de las plantas no es significativa. ¿Cuáles son esas objeciones? Porque ustedes en un momento del informe dicen textualmente: no estamos seguros que la magnitud de los impactos de las plantas de celulosa vaya a ser tan poca significativa como se plantea. Eso no es lo que se dice una oposición férrea. Quiero decir, de esa afirmación del informe de ustedes puede desprenderse que hay margen para que efectivamente el daño no sea significativo.
A ver, que el daño sea significativo o no, en realidad no es una decisión técnica, es una decisión política. Uh-huh. Tú mismo decías al principio, bueno, todas las industrias tienen impacto ambiental. Como la sociedad aparentemente no podría vivir sin tener estas industrias que tienen impacto ambiental, la decisión de cuál es el impacto es una decisión política. Entonces, cuando se dice que un impacto es significativo, tenemos que ver de qué estamos hablando. Muchas veces nosotros decimos, se dice, bueno, estamos funcionando dentro de los estándares internacionales, funcionamos por debajo de las normas de la Unión Europea, de la EPA, etcétera. Ahora hay que considerar que estas normas, en realidad, no dicen de que bajo ese límite no haya impacto, o bajo al ambiente o a la salud. Lo que dice es, bueno, este es el acuerdo que hemos logrado los gobiernos con las empresas para poder tener un funcionamiento industrial sin que haya represalias, digamos, por los efectos que se generen.
Sí, concretamente en este caso, reiteradamente se esgrime que estas plantas cumplen con las normas vigentes en la Unión Europea, que son las BAT, las mejores tecnologías disponibles. Eso quiere decir la sigla traducida desde el inglés. ¿Qué es lo que ustedes argumentan con respecto a ese tipo de defensa?
Bueno, estamos en el tema de los estándares. Con este tema en particular de las tecnologías de las BAT, lo planteamos en el estudio ayer en la corporación. El manual del Banco Mundial para las empresas de celulosa dice claramente que son aceptables tanto la tecnología SF, que es la que se va a instalar, como la TCF, pero que ambientalmente es preferible la TCF porque tiene menos impactos. Lo dice el manual del Banco Mundial. Entonces, para el propio Banco Mundial, que es el que está financiando, la tecnología que habría que aplicar es la TCF. Ahora, si uno lo mira en términos, como decíamos, de los estándares, nosotros analizamos la historia de los estándares en el mundo. Voy a poner un caso que es típico porque aparte tuvo un impacto en Uruguay. El caso del plomo en las naftas es un caso típico de cómo en 30 años de un estándar que permitía un cierto nivel de plomo en las naftas se pasó a un estándar en que no se permite nada de plomo en las naftas. ¿Es que el plomo antes no afectaba? No, aparecieron sustitutos económicamente viables para poder lograrlo. Entonces, estar dentro de las normas no quiere decir que no haya impactos. Y de ahí el punto de, nosotros no estamos seguros que no haya tener impactos significativos, porque depende de qué dimensión le demos a los significativos.
Sí, pero ustedes hacen una advertencia con respecto a que los estándares que hoy rigen en la Unión Europea y con los cuales se está comparando estas plantas, en definitiva, por esos procesos que usted mencionaba recién, van a quedar obsoletos dentro de poco tiempo.
Sí, ya están discutiendo este año en la Unión Europea esas tecnologías disponibles. Se espera que para el 2008 tenga una nueva resolución que justamente va a ser cuando empiece a funcionar en particular Bosnia. Ahora, cuando hicimos esta pregunta sobre el manual en la propia audiencia pública, la respuesta del Banco Mundial fue: ese manual es del año 98. Hoy ya tenemos otros estándares. Entonces yo me pregunto, bueno, si el año 98 ahora, que han pasado 8 años, 7 años, tenemos estos cambios, bueno, ¿qué va a pasar en los 40 años de vida de estas empresas? ¿Cuántas veces hemos cambiado de estándares?
Las preguntas son muy buenas, pero claro, también escuchándolas, la respuesta puede ser, bueno, pero en algún momento hay que tomar la decisión.
Correcto.
Alguna referencia hay que tomar.
Correcto. Por eso es que nosotros decimos que no consideramos... Nosotros nos damos cuenta de que la sociedad uruguaya está dispuesta a aceptar el riesgo de tener estas plantas. Para nosotros, como yo decía hace un rato, todas las industrias tienen impacto, y el problema es la decisión política de hasta dónde nosotros queremos asumir el riesgo de los impactos. Desde nuestra posición como Red Uruguaya de Energía Ambientalista, no quisiéramos correr esos riesgos. Ahora, entendemos que la sociedad está... casi monolítica, bueno, la sociedad política monolíticamente en bloque, las encuestas dicen que hay un 60% de apoyo a estas plantas, bueno, nosotros respetamos esa decisión política y ciudadana, pero esto no quiere decir que nosotros pensemos que estas plantas no van a tener impacto, lo van a tener, van a ser muy graves, corremos el riesgo de que los impactos sean graves. Y hay otro punto, me parece, en paralelo hacia el futuro, que también lo vamos a tener que considerar, porque ya está pasando en otros países, el conflicto social que la amenaza de las plantas generan, va a ser un problema eterno para los próximos 40 años.
¿A qué conflicto social alude?
En los lugares donde ha habido problemas ambientales con las plantas de celulosa, más allá de las decisiones que después se tomen políticamente o judicialmente, la población queda con un sentimiento de que ha sido estafada, de que ha habido que no ha sido del todo justo, y se mantiene la incertidumbre respecto a la contaminación de las plantas, y entonces se mantiene un nivel de tensión constante en torno a esas plantas.
No es lo que está, por lo menos hoy, en el escenario de Fray Ventos y su zona de influencia.
No, ni que hablar, porque no, la planta no está instalada. Estoy hablando de los casos en que las plantas se instalaron y tuvieron problemas. Hay, y es cierto, una cantidad de plantas de celulosa que nunca tuvieron grandes problemas.
Pero volviendo a la parte tecnológica, hay que entender que para ustedes la única alternativa es la tecnología TCF, el procesamiento totalmente libre de cloro. O sea, que habría que cambiar la tecnología que están proponiendo Bosnia y Ence. Me gustaría que sobre ese y otros temas habláramos enseguida en la última parte de esta entrevista. Yo dejaba planteada una pregunta. Ustedes lo que reclaman es, lisa y llanamente, que se utilice la tecnología TCF, el procesamiento totalmente libre de cloro.
No, nosotros no decimos en el documento. Lo que planteamos es que, con respecto en particular al documento de la CFI, nos llamaba la atención que promovieran una tecnología cuando en realidad el Banco Mundial promueve otra. En materia de esta, nosotros en toda la revisión bibliográfica que hemos hecho con respecto a las TCF, SF, lo que hemos encontrado son materiales de las propias empresas o de la industria. Así, como son tecnologías nuevas, no hay un desarrollo independiente de análisis. Los que hay son de Greenpeace y la WWF, y son drásticos en relación a la SF y promueven la TCF. La gran ventaja que tiene la tecnología TCF es que permite reciclar el agua, es decir, no se vierte el agua al río, sino que se recicla constantemente, lo cual parece ser una virtud, pero aparentemente hay otros impactos colaterales.
Claro, porque esa es una de las objeciones. Ojo que esa tecnología que Greenpeace defiende a capa y espada también tiene sus impactos ambientales de otro tipo, ¿no?
Nosotros hay una cantidad de incertidumbre tecnológica y hay una cantidad de incertidumbre científica. Nosotros no tenemos mucha información básica de cómo funciona el río Uruguay. No podemos afirmar ni que va a haber grandes impactos ni que no lo va a haber, porque desconocemos mucha de estos ecosistemas. Y en general lo que uno aprende de toda la historia de los impactos ambientales es que se aprenden conocimientos nuevos de los ecosistemas a partir de los desastres ambientales. Bueno, eso hay que prevenirlo.
Ustedes dicen en el informe que la escala del proyecto acumulado, la suma de las plantas de Bosnia y Ence, es extraordinaria en una perspectiva internacional y para Uruguay, un punto que el informe de la Corporación Financiera Internacional no hace notar. Vale la pena, quiero profundizar un poco en este aspecto, en esa debilidad que ustedes detectan en el informe. A ver, ¿cómo es esta cuestión del tamaño del conjunto del proyecto?
Hoy decíamos, bueno, todas las industrias contaminan, pero hay una cosa que es evidente, cuanto más grande sea la dimensión o el tamaño del emprendimiento, tanto mayores son los riesgos, los impactos. Nosotros estamos hablando de un par de empresas que van a estar arrojando a la atmósfera 2 toneladas diarias de material particulado, 3 toneladas de dióxido de nitrógeno por día, 1.8 toneladas de dióxido de azufre, 3.200.000 toneladas de dióxido de carbono. Yo creo que eso es lo que emite todo el país en esta materia. Entonces, la dimensión de esto, que es algo totalmente novedoso para Uruguay, los organismos de control nuestros, como la DINAMA, jamás se han enfrentado a una situación de tamaña magnitud.
Pero quiero decir, ¿cuál es la experiencia internacional ante emprendimientos de este volumen?
Y hay de todo, hay algunos que no lo pueden controlar, y tenemos ejemplos, y hay otros que
existe en otras partes del mundo plantas de celulosa o conjuntos de plantas de celulosa de este porte.
No, lo que tenemos acá es la planta de Bodnia, que va a procesar 1.000.000 toneladas, que es una de las más grandes, pero lo que sí es cierto es que las dos sumadas en una distancia de 6 kilómetros generan un polo de presión de celulosa, que eso sí, no tiene comparación en ningún lugar del planeta.
Ah, ¿no? ¿No hay situaciones parecidas en otros lados?
A 6 kilómetros, dos plantas que procesan en total 1.500.000 toneladas, yo no conozco y no hemos encontrado. Claro, si hay, retiraremos lo dicho, no lo hemos encontrado semejante tamaño. Ahora, ¿y con qué nos encontramos? ¿Cuáles son los organismos de control nuestros? La experiencia que nosotros hemos tenido hasta ahora con relación a los controles de la DINAMA no son satisfactorios. Y esto no es una crítica a la DINAMA, al contrario, nosotros estamos poniendo los antecedentes que tenemos para decir, bueno, miren que nosotros no podemos garantizar que pueda haber un control. Yo una vez le mandaba un correo electrónico diciendo que Uruguay no podía ni controlar el tránsito. Bueno, nosotros tenemos muchos problemas con los controles. Entonces no se puede basar la estrategia de una planta en tema de los controles. Pero además tenemos otro problema más en Uruguay, y es, no siempre la decisión política se corresponde con la decisión técnica de la DINAMA.
¿Cómo es eso? Ustedes creo que manejan algunos ejemplos de antecedentes en el informe. ¿Podemos explicar de qué se trata?
Claro, voy a hablar concretamente de lo que pasa con en particular con Bodnia. Hay ejemplos anteriores, el gasoducto Cruz del Sur, la represa de Mandiyú, pero concretamente lo que pasó en este caso es lo siguiente. El informe técnico que manda la División de Evaluación de Impacto Ambiental Uruguaya y que eleva al ministro para la firma y para la autorización ambiental previa de Bodnia dice, bueno, la empresa antes de comenzar a construir la planta tiene que presentar una serie de informes. Y entre estos informes, los tengo por ahí, plan de monitoreo, plan de seguimiento, plan de contingencias, plan de abandono, plan de gestión del predio no afectado, plan de prevención de accidentes, plan de gestión ambiental, plan de acondicionamiento paisajístico, una serie de medidas que la División de Impacto Ambiental le pide a la empresa que los presente antes de la etapa de construcción. Sin embargo, cuando se firma la autorización ambiental 3 días después, que se presenta el mismo texto, se cambia la palabra construcción por operación. Es decir, se le da a la empresa plazo para presentar todos estos informes hasta antes de la etapa de operación. Es decir, la DINAMA dio la autorización ambiental para construir la planta sin tener todos estos informes. Yo supongo...
A ver, lo que usted dice es que lo que planteaba como exigencias, digamos, el staff técnico de la DINAMA fue modificado luego a la hora de la resolución política de la autorización.
Exactamente. Esto ya ha habido otras experiencias anteriores, pero además pasa no solo dentro de del propio Ministerio de Medio Ambiente. En general, el Ministerio del Ambiente es la cenicienta del elenco ministerial. Cuando otro ministerio, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, pesa en la decisión política, siempre pesa más que lo que pesa el Ministerio del Medio Ambiente. Y quizás esto no sea una culpa meramente política. La sociedad uruguaya no privilegia los temas ambientales. Privilegia el empleo, privilegia la economía. Entonces, digamos... parafraseando alguna frase conocida, tenemos la dinámica que nos merecemos, o tenemos el ministerio que nos merecemos. Ahora, lo que nosotros alertamos es, tenemos confianza en la capacidad técnica de nuestros técnicos, tenemos confianza en la capacidad de la DINAMA. Ahora, lo que nos parece es que el resto del elenco político, la institucionalidad política nacional, no le da importancia a los informes que la propia DINAMA presenta.
Desde el gobierno se ha insistido mucho en que existe la decisión política de fortalecer los esquemas de control, fortalecer el presupuesto destinado al control de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Bueno, es más, como parte de la controversia con Argentina, se le está ofreciendo a la República Argentina que el monitoreo del impacto ambiental de estas plantas de celulosa se lleve adelante en forma conjunta. O sea que parecería haber una preocupación por ese tipo de factores que usted está mencionando.
Ahora hablamos de eso, pero con respecto a lo que dicen ahora las autoridades actuales, de que bueno, van a fortalecer la DINAMA y eso, a fines del año 2002, el recién nombrado ministro Irurueta declaraba en la Comisión del Medio Ambiente del Senado, y leo textualmente, observando desde afuera, creo que la DINAMA ha adolecido de lentitud y dudas frente a la problemática planteada. Se está refiriendo al caso Dirox. Acá nos comprometemos a realizar todas las acciones de inmediato. Dos años después, Saúl Irurueta renunció y Dirox sigue funcionando igual que antes. Entonces, me parece bien que expresen este compromiso de las autoridades. Lo que yo digo es, la experiencia anterior no nos garantiza que esto vaya a ocurrir. Y digo más, cuando estas plantas empiecen a funcionar, las dos, este elenco ministerial no va a estar. Entonces, ¿podemos garantizar que el futuro elenco ministerial vaya a tener los mismos criterios que este?
En perspectiva, controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
Sociólogo Gerardo Bonti, en el informe que ustedes hacen a propósito del borrador de la Corporación Financiera Internacional, también se introducen en aspectos que van más allá del impacto ecológico, digamos. Concretamente hablan de debilidades, por ejemplo, en el análisis económico e institucional. No vamos a poder desarrollarlo, pero en este capítulo, ¿qué es para ustedes lo más importante?
Hay un problema que no se ha conversado mucho y es cuál es la evaluación económica global de este proyecto. Si nosotros decimos, bueno, está bien, vamos a asumir el riesgo, vamos a correr el riesgo ambiental. Ahora, ¿qué vamos a ganar? Entonces nos enfrentamos con que el análisis del empleo se toma el que hacen las empresas y no hay ningún análisis oficial uruguayo, por ejemplo, la OTP, sobre cuál es el nivel de empleo. Y los datos que se manejan además son manipulados, en este caso por la CFI, y el gobierno nuestro los toma como datos reales. Pero a nivel de la economía del país, y nosotros tenemos que recordar que este es un emprendimiento que va a estar en la zona franca, que esto va a tener, no va a pagar los impuestos a la renta que pagamos todos los demás uruguayos, incluso otras industrias nacionales, y que esto va a ser una transferencia directa a las empresas como ganancia, pero también a los estados nacionales de donde vienen estas empresas. Nosotros hacemos un cálculo de que por año las dos empresas juntas van a estar remitiendo a sus filiales como ganancias entre 97 y 120 millones de dólares anuales. De esta ganancia que las empresas tienen, el Estado finlandés y el Estado español van a cobrar su impuesto a la renta porque ellos no se lo exoneraron. Estimamos que alrededor de unos 30 millones de dólares van a estar siendo cobrados por el Estado finlandés y el Estado español. Entonces, lo que nosotros le preguntábamos al Banco Mundial ayer, el Banco Mundial que exige al Uruguay que equilibre su déficit fiscal, que no tenga déficit fiscal, que tenga mayor recaudación, está entregando, entre comillas, un gran porcentaje, una recaudación probable de una empresa, como pagan todas las demás empresas del país, para que lo recaude el Estado finlandés o el Estado español. No parece estamos perdiendo una oportunidad de negocios, diría un empresario típico, ¿no?
Entonces, nuestros oyentes van a poder encontrar en espectador.com el trabajo crítico que la red de ONGs ambientalistas ha hecho sobre el informe preliminar de la Corporación Financiera Internacional. Van a poder encontrar también aquel borrador de esta institución del Banco Mundial que se difundió en el mes de diciembre. En fin, van a poder recurrir a los textos íntegros sobre los cuales aquí no hemos tenido más remedio que sobrevolar. Mi pregunta es, ¿qué sensación sacaron ustedes al final de la audiencia pública entonces ayer?
No es la primera audiencia pública que participamos, nacional o internacional, siempre tenemos la misma sensación.
Porque hubo algo de autocrítica de parte de los representantes de la corporación.
Siempre la hay. Siempre hay autocrítica en las audiencias públicas. El problema es que después no se reflejan en las decisiones y en los informes. Si ustedes leen el informe este que estamos comentando, el de, IEF, de la Corporación Financiera Internacional, van a encontrar que muchas de estas críticas que nosotros pusimos ayer en la audiencia pública ya fueron puestas en las audiencias públicas que las empresas hicieron y que están relevadas en el propio documento. Yo mencionaba fuera de micrófonos el problema de la miel. Se van a implementar 200.000 hectáreas de eucaliptus y no se evaluó cuál es el impacto que tiene eso en la producción de miel. Ayer había unas productoras de miel que decían, nosotros ya tenemos problemas, porque como el eucalipto no florece hasta el séptimo año, cuando empieza a florecer ya los cortan. Entonces, las abejas no tienen la miel que tienen en la pradera, no tienen la miel que puede dar la forestación. Ese impacto, que parece obvio y que ya se mencionó en las audiencias públicas anteriores, el documento de la Corporación Financiera Internacional no lo levantó. Entonces, ¿cuál es la utilidad de estas audiencias públicas? Bueno, que nosotros podamos expresar todas estas ideas, no solo ante la corporación, sino también ante el público en general en Uruguay, y orar para que alguno de los técnicos o funcionarios del Banco Mundial se apiade de alguna de estas recomendaciones que hacemos y las tome en cuenta. Por la experiencia anterior no tenemos mucha esperanza.
Sociólogo Gerardo Onti, gracias por acompañarnos y volvemos a conversar en cualquier momento.
¿Vale? A las órdenes.